Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Frío despertar en la región metropolitana. Les damos la bienvenida a La Mañana de Agricultura que comienza este viernes 5 de junio. Con 5 grados a esta hora, bajan nuevamente los termómetros. Vamos a tener una máxima de 14 aquí en la capital y proyecciones de precipitaciones para recién entrada la próxima semana, al menos aquí en Santiago, a eso del miércoles, jueves, recién podrían asomarse en algo las gotitas. Mismo panorama que se está viviendo en la zona centro del país, con más nubosidad que precipitaciones, salvo en Temuco, que podrían caer algunas gotitas, algunas lluvias durante la tarde, lo mismo en Valdivia. El fin de semana se prevé mayoritariamente con nubes. En el norte les contamos que en Arica, la mañana va a estar algo nubosa, luego va a abrir un poco, llegando a una máxima de 21. ¿Por qué ponemos el foco en Arica? Porque fíjense que la Comisión de Regiones Extremas, de Zonas Extremas, va a sesionar precisamente en esa ciudad con el propósito de impulsar también las medidas de seguridad y de desarrollo económico y social, precisamente en la puerta de entrada de nuestro país. Esto dentro, además de todas las medidas económicas, el proyecto de mega reforma, de recortes también, que se está dando por parte del gobierno. Estamos con Vlado Mirosevic, que es senador del Partido Liberal, miembro de las comisiones precisamente de Educación, de Relaciones Exteriores y de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Senador, ¿qué tal?
Hola, Cristina, muy buenos días. Un saludo desde Arica.
Sí, pues, Arica, siempre Arica. Así dicen en el gobierno, poniendo el foco también en lo que va a suceder en esta sesión especial que va a tener en la comisión.
Sí, bueno, esto es una sesión importante porque, bueno, lo primero, el tema de la frontera, ¿no? Control de la migración, seguridad, esto es un tema donde hay alta expectativa aquí en el norte, como es de esperarse. Viene el ministro Barrau a la sesión de hoy. Esperamos que venga con noticias, con anuncios respecto del norte, de cómo vamos a reforzar la frontera. Así que bueno, estamos bastante expectantes de lo que pueda suceder hoy durante la mañana y la tarde.
Sí, ahí me imagino que hay cosas que quieren plantear. Entiendo de la necesidad del nuevo hospital en Arica, de la frontera, pero organicemos un poco también la discusión. Las fronteras hay señales concretas, ¿no? La construcción, por ejemplo, de la zanja, la mayor presencia también de efectivos policiales. ¿Cómo ha estado funcionando desde que fue el presidente, desde que fue el gobierno y se instaló ahí en el norte con la famosa zanja? ¿Cómo ha ido evolucionando también, bueno, una de las cosas más complejas que tienen en el norte, que es precisamente la migración irregular?
Bueno, la verdad es que fuera de la zanja, a ver, yo tenía una expectativa mucho más grande de lo que podía pasar. Porque hasta el minuto lo que hemos visto como una innovación, uno podría decir, es solo la zanja, sí, que bueno, todavía no se termina y que además va a ser de pocos kilómetros, por lo menos en la frontera con Perú, con Chacayuta, sí, está anunciado que podría ser de 19 kilómetros, en circunstancias que nosotros tenemos cientos de kilómetros aquí en Arica. Entonces, esa parte, yo... Bueno, ya veremos, mira, no hay que juzgarlo antes de tiempo, hay que ver cómo funciona y después podremos juzgar si es que la zanja sirvió o no sirvió. Yo a priori no me pongo en contra y no me pongo... Ya hay que evaluarlo en su debido momento. Sin embargo, sí me preocupa que fuera de la zanja no hemos visto otras medidas. No hemos visto otras medidas, porque todo lo que tiene que ver con tecnología, reforzamiento de la frontera... eso ya está, digamos, y todas las compras tecnológicas se hicieron en el gobierno anterior. Entonces, ahí no hay una gran innovación. Entonces, hay que pensar, bueno, yo...
Sí, a ver, tuvimos un problema ahí de conexión. Estamos por internet, ¿no? Estamos a través de internet. Sí, por WhatsApp. De repente, senador, y si lo llamamos por teléfono para mantener una comunicación mucho más sólida, más robusta, porque está en Arica, va a sesionar, como les decíamos, esta comisión de zonas extremas, donde va a ir el ministro de Seguridad, van muchos ministros, ojo con eso. No solamente el ministro del Interior, Claudio Alvarado, va a estar junto a Luis de Granch en esta reunión, sino que también va a estar precisamente el ministro de Seguridad para reforzar el plan de seguridad de frontera norte del país y también la ejecución de este famoso plan escudo fronterizo y el sistema integrado de fronteras. Que ahí es lo que estamos conversando con el senador Vladimir Osevich, si efectivamente hay alguna medida más que la zanja, que es lo más vistoso probablemente que hemos visto también en el despliegue que se ha hecho en el norte del país, y no solamente en Arica, por supuesto, sino que también la frontera que nos divide con Bolivia también está siendo reforzada. Senador, usted decía que efectivamente va el ministro Arrau, van varios ministros también, entendemos que la cosa es bastante, va mucho más allá de lo que es la frontera, pero cuando uno habla del plan escudo fronterizo, del sistema integrado de fronteras, quizás es muy pronto para medir resultados, pero ¿qué otra medida más allá de la zanja ustedes han visto, que son parlamentarios de la zona?
No, hasta el minuto yo no he podido ver más. Vamos a visitar de todas maneras el espacio que tiene coordinado las Fuerzas Armadas allá en la frontera, tienen instalaciones en la frontera para poder resguardar. Recordemos que ellos llevan desde febrero del 2023, para ser exacto, que las Fuerzas Armadas están dispuestas a la frontera con facultades. Hoy día tienen facultades reales. Nosotros reformamos la Constitución para darle facultades que antes no tenían, que son más bien policiales, ¿no? Por ejemplo, pueden retener hasta por 12 horas, hasta que llegue la policía, pueden hacer controles de identidad, pueden revisar vehículos. Esas facultades, obviamente, no son originarias de las Fuerzas Armadas, pero nosotros se las entregamos a fines del 22. Y entonces, claro, yo diría, esas facultades las tienen, vamos a ir a ver a la frontera cómo está funcionando la cosa. Hasta ahora, yo no tengo conocimiento de alguna otra medida fuera de la zanja. Tengo otra información.
Queda como con gusto a poco, porque dice yo tenía más expectativas.
Bueno, naturalmente, porque como siempre se dijo durante la campaña, que Arica y el norte iba a ser tan prioritario y en particular el norte iba a ser objeto de políticas bien innovadoras, ¿no? Yo siempre lo pregunté públicamente, dije, ¿cuáles son esas políticas más innovadoras? Porque de verdad nosotros nos rompíamos la cabeza en el Congreso pensando qué nueva medida hay que proponer, digamos. Está por verse, yo sé que todavía es poco el tiempo del ministro Rau, no podemos pedirle a él que en estos días, pero sí creo que puede hacer anuncios ya a esta altura, y espero que hoy sea el escenario. Nos vamos a sesionar arriba del morro, en el Museo del Ejército, a propósito además del toma y asalto del morro, el 7 de junio, este domingo se conmemora esa fecha.
Conmemoración, exacto.
Entonces, bueno, yo diría, este es el momento ideal. Si el gobierno quisiera hacer anuncios contundentes sobre seguridad, este es el anuncio, este es el momento
y el escenario
ideal para que el ministro Rau, que viene llegando, pero ya lleva varios días, pueda no mostrar resultados, porque de eso no hay nada que mostrar, pero sí al menos hacer anuncios.
El despliegue de ministros en Arica, sin duda, es una señal potente. Son 5 ministros, entiendo, que van a ir a reforzar no solamente el tema de seguridad, sino que otros asuntos. ¿Qué otros temas para Arica son importantes?
Bueno, mire, uno que a mí me preocupa mucho es que como nosotros en esta zona hemos estado históricamente bien abandonados del centro, del Estado central, no de un gobierno en particular, sino que en general. Es como una relación no correspondida, ¿no? Un amor no correspondido. Nosotros queremos sentirnos chilenos, pero la verdad es que el país no toma tanto en cuenta. No toma en cuenta esta zona, lamentablemente. En cambio, Perú tiene una política de fronteras vivas muy fuerte. Y fronteras vivas me refiero no solamente a destacamentos militares, me refiero a desarrollo económico, harta población, la agricultura de Perú llega hasta la frontera. Uh-huh. Bueno, en fin.
Ya, pero usted
ahora
dice
la
que queremos sentirnos chilenos. ¿Hay un sentimiento antichileno?
No, todo lo contrario. Ah. Nos sentimos muy chilenos, pero sentimos que es un amor no correspondido. No, no, todo lo contrario, nos sentimos muy chilenos.
Ya, pero no hay despecho en ese amor no correspondido.
Hay una sensación de que nos gustaría que el país nos coqueteara mucho más. Ya. Y hoy día no lo vemos, y no lo hemos visto históricamente, o sea, desde que Arica tuvo Puerto Libre y eso se acabó 76, 78, la Junta de Adelanto fue eliminada, desde ese momento en adelante Arica empieza a ser... a perder importancia. Nosotros éramos la perla del norte. La perla del norte no viene por Antofagasta, eso era una frase que se aplicaba a Arica. Esta era la zona del Puerto Libre, donde se construían, donde se estaban las fábricas, donde se ensamblaban los autos. Esta era la zona de potencia económica. Y bueno, eso cambió a finales de los 70, y desde ahí no hemos visto una política muy significativa en favor de Arica. Entonces, pero voy a cosas concretas. En el gobierno de Bachelet II, sí se hizo un plan especial de zonas extremas que trajo muchas obras públicas y que dinamizó también la parte privada de la economía en Arica, porque llegó mucha inversión al borde costero, en fin, que no habíamos visto nunca. Pero yo creo que eso es clave, y yo se lo voy a preguntar al ministro, porque nosotros los recortes que el gobierno está haciendo, es muy complicado recortar obras públicas a las regiones, muy complejo, muy, muy complejo de verdad. Esto dinamiza la economía regional, trae oportunidades. Yo esperaría que el gobierno anuncie que las obras que están pensadas en el plan Arica 100, en el plan especial de zonas extremas, no se van a acabar, que van a seguir adelante. Eso es clave, porque además nosotros no sacamos nada solo militarizando la frontera. Eso hay que hacerlo, porque hay que retomar el control de la frontera. O sea, no puede ser que operen ahí las bandas de crimen organizado como Pedro por su casa. Eso lo veníamos denunciando hace años. En buena hora... El control se está retomando, pero es clave también el desarrollo económico.
Sí, sin duda.
Esta no es solo una zona militar, esta es una zona donde la gente hace patria y necesita desarrollo económico. No puede ser que tengamos dos vuelos al día, en la mañana y en la noche. Es una vergüenza.
Senador Vlado Mirosevic, usted dice nos gustaría que nos coquetearan más como senador y representante también de la región de Arica. Le pregunto si con usted no han coqueteado a partir de la mega reforma, porque el senador Lee, que también es senador por Arica Parinacota, ve con muy buenos ojos este coqueteo, podríamos decir, de la presencia y el despliegue ministerial en Arica y Parinacota. Tanto así que ha comprometido su respaldo al proyecto de mega reforma que tiene que primero aprobarse en la Comisión de Hacienda, luego pasar por Trabajo, Medio Ambiente y luego votarse en la Sala, y donde al parecer el gobierno ya tendría los 26 votos necesarios para aprobar la idea de legislar. En ese coqueteo, ¿usted no está disponible para quizás evaluar su respaldo a la mega reforma?
Mire, yo creo que son cosas distintas. Cometeríamos un profundo error, que yo celebro que ahí estén los ministros hoy día acá, pero por consiguiente entonces darle el apoyo al gobierno a una mega reforma que va a financiar al Estado en 5.000 millones de dólares. Es decir, no veo que tiene que ver una cosa con la otra. Yo no puedo decirle a mi gente en Arica, mire, ¿sabe qué? Yo voy a votar a favor de una mega reforma cuando me están recortando al Hospital Regional 1.200 millones de pesos, cuando me están recortando presupuesto de salud de los consultorios. Imagínese usted si tenemos 5.000 millones menos de recaudación sin ninguna compensación, por otro lado me refiero a que genere ingresos, lo que va a producir entonces es que ese recorte que hoy día es de 1.200 millones de pesos al Hospital Juan Noé va a ser el doble o el triple si es que esta reforma se aprueba, porque el Estado va a estar desfinanciado. Prueba de ello es que el mismo gobierno hoy día ha dicho, mire, nosotros vamos a tener que endeudar al Estado ahora en 6.200 millones de dólares, y pone un proyecto de ley en el Congreso para que le aprobemos aumento de la deuda. O sea, a mí me cuadra mucho.
Sí, claro, pero deuda no para pagar mucho. Compromisos que no se han pagado, por ejemplo, con proveedores del Estado. No es para mayor gasto,
no
eso es lo que
si
yo entiendo.
Yo no sé si es que no me parece que eso vaya a ser así, ¿no? El Estado no tiene deuda, no tiene compromisos no pagados por 6.200 millones de dólares, es una exageración. La verdad es que aquí es bastante evidente. La mega reforma del gobierno es un shock respecto a la recaudación, que el Fondo Monetario Internacional ha advertido, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido, JP Morgan ha advertido también, o sea, que instituciones internacionales han dicho, ojo, porque usted lo que va a hacer es que de un año a otro va a bajar significativamente la recaudación y el punto de equilibrio se va a producir en el 2030 siendo optimista. Entonces vamos a tener muchos años de déficit y de aumento de la deuda. Entonces eso es lo que todos han dicho de izquierda a derecha, ojo con eso, eso es muy complejo. Entonces La verdad, yo agradezco que los ministros vengan a Arica, lo celebro, los vamos a tratar bien hoy día, por supuesto, porque siempre que vienen a Arica los ministros del gobierno que sea, es importante para nuestra región. Pero de ahí a querer profundizar los recortes que yo ya estoy observando en nuestro consultorio y en nuestro hospital, no tiene ningún sentido. Yo no. Mira, se lo pongo de otra manera, Cristina. Si el gobierno me dice, vamos a reducir la tasa de corporativa, pero vamos a compensar con recaudación en otro lado, yo en eso no tengo ningún problema.
Sí, eso es lo que
la tasa corporativa tiene que ser flexible. La tasa corporativa tiene que ser flexible. No tengo con eso un fetiche de que tiene que ser 27%. No, puede haber modificaciones, sin ninguna duda, los países lo hacen, pero tiene que haber compensación en la recaudación. Entonces, ahí es donde yo digo, como está la reforma hoy planteada, yo voy a votar en contra, y es más, toda la oposición, sin excepción, va a votar en contra de cómo está el proyecto hoy día, es lo responsable. Ahora, si el gobierno quiere avanzar en una reforma de esta envergadura, nunca antes vista, desde el regreso a la democracia, y hacerlo solo por un voto, bueno, será una decisión del gobierno, pero me parece...
La idea de legislar, porque lo que plantea el gobierno para la idea de legislar, antes de votar el articulado, bueno, se necesita un voto, hasta con medio voto, han dicho. Incluso es necesario para seguir avanzando y luego comenzar a discutir cada uno de los artículos. ¿Por qué no aprobar la idea de legislar y luego, bueno, consensuar artículo por artículo y a lo mejor avanzar y darle mayor a ver, quiero decir, estabilidad quizás a la reforma, ¿no? Porque en el fondo, en la medida que tenga más apoyo, esto se va a prolongar en el tiempo.
Sí, bueno, precisamente a propósito de estabilidad, es parte de lo que me preocupa esta reforma. Esta es una reforma que le imprime a la economía chilena una incertidumbre muy grande. Yo he conversado con mucha gente de derecha que me ha dicho, mire, la verdad, no estoy tan claro si el país va a terminar ganando con esto, porque le pone un estrés al Estado, a las cuentas públicas, que termina rebotando en la economía también. O sea, si uno quiere tener una economía sana en general, para la macroeconomía necesita tener, obviamente, las cuentas públicas saneadas, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa la incertidumbre que esto le mete. Pero respecto de votar la idea de legislar así a priori, sin saber cómo el gobierno va a modificar el articulado, eso es abiertamente un cheque en blanco. O sea, yo digo, yo disposición a que me convoquen un gran acuerdo por el crecimiento y el empleo tengo y siempre. Pero ojo que no para... pero es para eso sí, pero para una reforma extrema, no. Definitivamente no. Y yo creo que hubiese sido distinto el escenario con Evelyn Matthei. O sea, si Evelyn Matthei, creo yo, hubiese convocado a todos los sectores políticos desde el inicio de su gobierno un gran acuerdo, y ahí nosotros como oposición hubiésemos concurrido, nos hubiésemos puesto de acuerdo, hubiésemos puesto a nuestros economistas a trabajar, pero en medidas razonables, digamos, ¿no? No en desfinanciar al Estado en 5 mil millones de dólares, porque eso no puede terminar bien. Y no, nuestra situación no es Argentina, eso es lo que yo quiero decir. No estamos en Argentina como para hacer estas medidas.
Senador, pero, a ver, el déficit fiscal es heredado. Y sin querer apuntar directamente al gobierno de Gabriel Boric, pero hace tiempo venimos con un déficit fiscal y agudizado probablemente, según Quirós, durante los últimos años. Ahí no hay una mea culpa, porque incluso desde, y en el trámite además del aumento del techo de deuda, que es de 6.200 millones, donde el gobierno pretende no gastarse esos 6.200 millones, es una solicitud de techo de deuda, de ampliación de techo de deuda, dicen, oye, tengan un poquito más de pudor. Ahí no hay un mea culpa de su sector también?
Mire, dos cosas muy claras. La primera es que si es que la situación fiscal es la que dice el ministro Quirós, entonces ¿por qué la vamos a profundizar con una reforma que desfinancia con 5 mil millones de dólares al año cuando esté en régimen la reforma? O sea, no tiene sentido alguno que uno diga, mire, estamos con problemas de caja, por lo tanto lo que vamos a hacer es bajar recaudación drásticamente como nunca antes se había visto desde el regreso a la democracia. ¿Cuál es la enfermedad, la solución puede ser peor que la enfermedad? Y lo segundo es que la carga de que ha producido una deuda sobre el 40% en Chile, que sigue siendo por lo demás mucho más baja que el promedio de la OCDE, estamos mucho más baja, yo diría estamos en la mitad del promedio de OCDE de los países desarrollados. Pero aún así me preocupa a mí también la deuda pública, y yo estoy de acuerdo con que hay que tener ojo. Pero para ser justo con el gobierno anterior, la deuda pública viene arrastrándose, aumentando hace 15 años atrás, y el gobierno Sebastián Piñera entregó con déficit de un 7%, sobre un 7%.
Con pandemia
producto por medio. De la pandemia, pandemia, y eso está justificado. No estoy diciendo que esté mal, está justificado. Yo apoyé la entrega de IFE, apoyé, y por lo tanto creo que el 7% está bien, porque era un contexto muy excepcional. Bueno, pero ¿qué hizo el gobierno de Boric? El gobierno de Boric redujo ese presupuesto sistemáticamente al punto de que entregó el gobierno con un déficit del 3%. O sea, de 7 a 3%. Es decir, el gobierno de Boric funcionó como una especie de normalización respecto de un gasto excepcional que sufrió Chile en el periodo anterior. Entonces, por lo tanto, lo que les quiero decir es que responsabilizar a Boric de la situación de una deuda pública que lleva 15 años creciendo es un poco exagerado, honestamente. O sea, es cosa de ver los números.
Bien,
es la 7 versus 3, digamos. Esa es la comparación objetiva. De hecho, es más, le digo, el primer presupuesto de Gabriel Boric, que le tocó recortar los presupuestos que ya venían, digamos, de post-pandemia, le tocó bajar los presupuestos post-pandemia, que estaban todos aumentados. ¿Usted sabe cuánto fue la primera propuesta de proyecto de presupuesto de Boric? Menos 23%. Menos 23% del 2022 al 23.
Insisto, pandemia mediante, ¿no?
Perdón, 23 a 24. Claro, pero entonces no se diga que la responsabilidad
pero del gobierno pandemia de mediante, donde la realidad era,
no,
era...
Yo lo apoyé, yo no hago una crítica a Sebastián Piñera en ese sentido. Creo que el expresidente tomó bien sus decisiones respecto del IFE, respecto de otro tipo de medidas económicas que había que tomar, o por ejemplo el presupuesto de salud se disparó. Evidente, todos apoyamos ese aumento de presupuesto. Pero bueno, había que normalizar las finanzas públicas y en eso el ministro Marcel lo hizo. Objetivamente hizo una disminución muy significativa.
Sí, hay quienes dicen que bueno, el déficit y la brecha también entre en la estimación de los ingresos y la deuda.
Eso sí.
La estimación de los ingresos.
Esa crítica tiene toda la razón.
Ya, estimación de ingresos.
Esa es una crítica cierta. El gobierno anterior se equivocó respecto de la estimación de ingresos. Porque en particular los últimos dos años el impuesto a la tasa de corporativa bajó mucho la recaudación. Yo no tengo todavía una explicación muy clara de por qué bajó tanto.
Por eso dicen que es necesario hacer un cambio también en la ruta, porque con un alza de impuestos finalmente el Estado no recaudó más. Se presumía que íbamos a recaudar más, eso no ocurrió. Finalmente hay un estrés fiscal, hay un déficit, incluso hay un estrés fiscal que ya se ha agudizado durante los últimos años, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, y vamos a ver qué dice el Consejo Fiscal Autónomo además sobre el informe de finanzas públicas, además, que presentó el ministro Quirós, donde hay una proyección de deuda, bueno, a lo menos inquietante, a lo menos preocupante, y que justifica en parte también la decisión del gobierno de pedir el aumento en el techo también de la deuda. Senador, se nos va el tiempo, lamentablemente, podemos conversar otro día de números con mayor profundidad, pero efectivamente aquí hay una situación compleja que el Estado tiene que enfrentar. Este es el modelo que ha planteado José Antonio Kast y su postura. Entre la mega reforma es votar en contra. Senador Vlado Mirosevich.
Hasta el minuto sí. En la medida que la moderen podríamos conversar una situación distinta, pero hoy en este escenario el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque si las finanzas están flacas no podemos entonces bajar la recaudación. No tiene ningún sentido.
Que esté muy bien, senador. Gracias.
Bien, un abrazo. Gracias.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Indicadores económicos a esta hora: el dólar se cotiza en 896 pesos, el euro tiene el valor de 1039, el cobre se transa en $6.29 la libra en la bolsa de metales de Londres, el Brent, el petróleo Brent, se cotiza en $95 el barril, el WTI se transa en 92. La unidad de fomento para hoy está en 40.695 pesos. Tenemos que hacer el corte, tenemos que hacer la pausa, pero antes quiero contarte que llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 pesos IVA incluido para elevar así tu próxima experiencia al volante. Porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia, revisa las condiciones en jmschile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarnos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. COPEUCH, gestión sólida, impacto real y resultados que vuelven a quienes los hacen posibles. Cooperando, somos más. Este invierno, relájate, estás con agua, que la alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación. instalación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a separar solo unos segundos, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y el peleo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu veneno.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
Ay, me está haciendo una videollamada, la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en educación porque el gobierno ha anunciado varias modificaciones después, además de avanzar en el proyecto de escuelas protegidas, ¿no? Que busca de una u otra manera también, bueno, restablecer el orden, particularmente en algunos centros educacionales. Lo hemos visto además durante los últimos días, como ha vuelto a, entre comillas, recrudecer, ¿no?, el conflicto estudiantil. con la presencia de los overoles blancos, incluso manifestaciones que se dan fuera de los establecimientos escolares, nuevos ataques a profesores. Bueno, eso corre por un carril, pero en paralelo el gobierno ha querido meterse también en el tema, bueno, de la selección escolar y otras cosas que buscan, bueno, darle un impulso a una de las principales demandas que tiene nuestro país, que es precisamente la educación y la calidad de esta. Estamos con Francisca Espinosa, que es directora de Estudios de Acción Educar acá en el estudio, para hablar también sobre la necesidad de reponer, de acuerdo al gobierno, el mérito como el mérito de los estudiantes, no de los alumnos, como un eje también en el debate, algo que se había dejado, había quedado relegado, por supuesto, también. ¿Cómo está, Francisca?
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. En la cadena nacional, perdón, en la cuenta pública del otro día, del presidente José Antonio Kast, se volvió a dar relevancia a la educación desde una perspectiva que para muchos ha quedado olvidada en el tiempo, que es la calidad, ¿no? Y los aprendizajes. Nos hemos dedicado a hablar mucho de seguridad en los colegios, de financiamiento en los colegios, de administración probablemente de los colegios, pero no de calidad. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de lo que está planteando hasta ahora el gobierno?
Sí, nosotros tomamos como una muy buena noticia lo que se ha anunciado de parte del gobierno respecto al sistema de admisión escolar. Tenemos que recordar algo, el sistema de admisión escolar que se implementó, considerando que este iba a impactar en la segregación de los colegios, no ha tenido el efecto que se supone que iba a tener. Ya el mismo informe de la mesa técnica del sistema de admisión escolar mostró que no hay evidencia que diga que ha disminuido la segregación en los colegios. Y además de eso, nosotros vemos un impacto súper negativo, dado que se dejó de considerar la libertad de elección de los padres a escoger el colegio de sus hijos y a tener una preponderancia en la decisión de dónde se educan sus hijos. Y esto obviamente tiene impacto en la calidad de los aprendizajes y también consideramos como positivo que se comience a relevar la importancia de la autonomía de los establecimientos educacionales. Desde Acción Educar consideramos que cualquier propuesta que vaya a implementarse respecto al sistema de admisión escolar debe tener como un foco clave que se le devuelva a los establecimientos la posibilidad de admitir a los estudiantes que están alineados con el proyecto educativo.
Claro, esto básicamente lo que busca el gobierno es hacer el chao tómbola, que se ha conocido así, como una suerte de tómbola, que es donde el azar determina finalmente la admisión escolar y deja de lado también las preferencias de los padres respecto del proyecto educativo que busca para su familia y para sus hijos y el compromiso además. Ojo, el mérito también. El compromiso, cuando hablo del compromiso, no solamente hablo del compromiso de los estudiantes, sino que también de la familia con respecto de la educación. Cuando dices que el sistema de admisión que se había implementado no trajo los resultados esperados, básicamente, ¿por qué?
Nosotros consideramos porque no toma como centro la comunidad educativa. Lo que hace es centralizar el sistema de admisión escolar en el Estado y, como tú decías, en algo aleatorio, que no genera el match que se tiene que generar entre las familias y el proyecto educativo. Y olvida que una parte importante del aprendizaje de los estudiantes es generar esta comunidad educativa. Entonces deja eso de lado y lo lleva a un lugar centralizado del Estado donde no se ponderan las decisiones de la familia.
Y donde además yo me imagino que la lógica del azar, el lo aleatorio, ¿no? Básicamente se plantea desde un principio de que todos los servicios educativos son iguales, ¿no? Estandariza. Y eso no es reconocer la diferencia y la libertad también de proyectos educativos.
Totalmente de acuerdo. Y en eso también, desde Acción Educar, consideramos que cualquier proyecto, porque nosotros estamos a la espera del proyecto que se presente para esta modificación. Hemos escuchado más o menos los principios que impulsó la ministra y que van a venir contenido en este proyecto de ley, pero nosotros consideramos y vamos a ser súper duros en que de verdad este proyecto de ley considere la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, la autonomía de las escuelas y también algunos cambios que se le necesitan hacer al SAE. Actualmente el sistema el sistema SAE y los criterios de priorización son aditivos. Nosotros consideramos que hay que hacer un cambio dentro de eso. Quizás hay que permitirle a los establecimientos que incluyan el mérito dentro de este sistema.
En un porcentaje.
En un porcentaje, porque también recordemos, ellos saben.
¿Es un sistema mixto, quizás?
Nosotros consideramos que un sistema mixto es muy buena opción y darle la decisión a los establecimientos de que ellos elijan cuál es el sistema de admisión que quieren. Y en dentro de eso también considerar si es que ellos quieren incluir el mérito o no como uno de los criterios a priorizar dentro de su admisión.
Sí, eso es importante también. Ahora, ¿cómo conversan los proyectos? Que, a ver, el proyecto que pretende presentar el Ejecutivo con lo que se está tramitando también en el Congreso.
Sí, dentro del Congreso se está tramitando, pero no se están tratando estas cosas que son como más estructurales del sistema de admisión, nosotros consideramos.
Se hacen como correcciones al proyecto.
Exacto, correcciones, pero no se va a lo más importante, que es volver a darle la importancia a la elección de las familias, a su derecho de decidir dónde se van a educar sus hijos y hacer ese match, como te digo, entre los distintos actores de la comunidad educativa.
Insisto en el principio que está detrás también de este sistema llamado tómbola, que es que la educación es estándar, ¿no? Todos los colegios deberían ofrecer lo mismo, y eso es prácticamente imposible. Por las mismas comunidades que componen los colegios.
Exactamente, y también consideremos que los padres también tienen distintas opiniones y distintas como selecciones de cuáles son los colegios correctos para sus hijos, y tienen que tener la libertad de elegir lo que ellos consideren.
Ya, considerando que esto va a ser un proyecto que se va a presentar, hay varias cosas que también están dentro de la ecuación que afecta a la educación. Ya hablábamos de escuelas protegidas, después te quiero preguntar qué opinas sobre esa normativa que ya es ley, y también te quiero preguntar por lo de los SLEP, los servicios locales de educación pública. Varios alcaldes han planteado la necesidad de frenar, de hacer una pausa a los traspasos de algunos de los colegios que todavía no se hacen a los SLEP. Por ejemplo, Ñuñoa, que es probablemente el ejemplo que más se utiliza, porque el alcalde además es uno de los defensores de pausar precisamente este traspaso, porque dice que hay colegios que están bajo administración municipal, que funcionan muy bien, muy bien. El Augusto del Mar es el ejemplo clásico. ¿Cómo ven ustedes también desde Acción Educar precisamente esto, la presencia de los SLEP, y si efectivamente es un buen sistema?
A ver, nosotros...
Volviendo al tema de la administración, donde la discusión básicamente estaba concentrada en eso.
Exactamente. Sí, a ver, nosotros consideramos que, dado el cambio que se hizo tan gigante, no es posible volver atrás. Sería un problema. Recordemos que lo más importante para nosotros es tener en el centro los aprendizajes de los niños, que no se nos olvide eso, porque siempre empezamos a conversar de administración, de cómo debería funcionar, pero lo más importante es tener el foco en los aprendizajes y en el desarrollo de los alumnos. Dentro de eso, nosotros consideramos que la educación pública es algo que ya está implementado y no podemos volver atrás. No consideramos que vaya a ser positivo para los aprendizajes de los niños. Eso ya dicho, sí consideramos que es positivo hacer una pausa siempre que consideremos qué vamos a solucionar y qué vamos a proponer, porque hacer una pausa para hacer una pausa no es suficiente. Nosotros hicimos un análisis de Acción Educar donde encontramos que, si uno compara los SLEP que entraron ya desde 2018 y los compara con cómo están ahora, hay algunos que han mejorado mucho y unos que han empeorado mucho. Entonces la situación es súper heterogénea, por tanto obviamente las soluciones no pueden ser homogéneas para todos ellos. Así que de todas maneras nosotros consideramos que una pausa es positiva siempre que tengamos un plan de acción para cada uno de esos SLEP que...
Ya, pero no son de la idea a priori de pausar el traspaso.
Pausar el traspaso es positivo si es que vamos a hacer... Actualmente ya hay infinitos diagnósticos sobre los SLEP. Tenemos problemas de sobredotación, problemas de que el territorio que abarcan es muy grande, entonces las comunidades quedan alejadas de la persona que lo administra. Entonces nosotros tenemos los diagnósticos. Ahora pausemos, pero para proponer algo que mejore la administración de los SLEP y no pausar por pausar, eso es.
Y lo último que queríamos también hablar contigo, Francisca, estamos con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, este proyecto que ya va a comenzar a aplicarse, ¿no? Escuelas protegidas. ¿Cómo conversa esto con la calidad de la educación? Porque, insisto, nos hemos dedicado a hablar de la administración, de la seguridad, poco de la calidad también. ¿Cómo conversa esto con ese propósito?
No, es que la violencia dentro de las escuelas impacta muchísimo. Nosotros también hicimos un análisis de eso y nos dimos cuenta que los establecimientos donde los niños tienen mayor violencia también se ven menos puntajes en CIMSE. Por ejemplo, en promedio, menos 14 puntos en la prueba de lectura para cada niño que ha sido víctima de algún tipo de violencia. Y esto también, recordemos que no solamente impacta, esto la evidencia lo muestra demasiado, que no solamente impacta a quien fue víctima, sino que también a la comunidad que fue testigo, a la comunidad escolar que fue testigo de estas situaciones de violencia. Uh-huh. Impacta directamente en los aprendizajes y en la confianza dentro de las comunidades. Uh-huh. Y respecto al proyecto de escuelas protegidas, nosotros consideramos que avanza en una dirección positiva, también pone de nuevo como algo muy importante la autoridad docente, le da la herramienta a los docentes para que puedan realizar acciones cuando dentro de la escuela y de la sala de clase hayan situaciones disruptivas, así que nosotros consideramos que eso es totalmente positivo.
¿Qué tan importante es el respaldo precisamente a los profesores, a los docentes? Porque mucho se habla que durante los últimos años, bueno, esa autoridad se perdió. ¿Se validaron en algún minuto el derecho legítimo de los estudiantes de resolver también si es que querían hacer algún petitorio de medida? Me acuerdo muy bien de lo que dijo en algún minuto Carolina Tohá con las tomas en el Instituto Nacional. Bueno, y de eso como que cambia la trayectoria también respecto de la autoridad que tienen que ejercer tanto los rectores, rectoras, docentes y la comunidad y los adultos que están a cargo de los colegios.
Exactamente, y este proyecto le da mayores herramientas a los docentes para que puedan ejercer esa autoridad y para que resguardemos finalmente la sala de clase, que es el lugar se generan los
¿No les traspasa una responsabilidad a los docentes?
No le traspasa, sino que les da buenas herramientas. Y yo creo que los docentes necesitan esta herramienta. Si uno se pone a ver, a comparar, por ejemplo, con las cifras de la OCDE, uno de cada tres profesores en Chile dice que enfrenta a diario situaciones disruptivas en la sala de clase. En la OCDE esto pasa entre uno de cada cinco. Entonces estamos muy afectados por esta situación de convivencia escolar. Y los docentes necesitan herramientas para poder controlar la sala de clase.
Si tú tuvieras la varita mágica, sí, Francisca, como para poder resolver el gran dolor que tiene nuestra educación, que es finalmente la brecha de conocimientos, exacto, ¿no? Duele mucho cuando uno ve los resultados del CIMSE y otras pruebas estandarizadas, incluso de las pruebas de la PAES. Duele mucho darse cuenta de cómo la educación tiene una brecha tan brutal y que pese a todas las modificaciones, debates y años que llevamos discutiendo sobre este tema, esa brecha no se acorta. Si tú tuvieras una varita mágica, Francisca, ¿por dónde pasa a mejorar la calidad de la educación?
Por la educación parvularia. Tenemos que volver a enfocarnos en esta conversación. Nosotros, eso es algo que nosotros levantamos de Acción Educar. No se mencionó nada sobre educación parvularia en el discurso de la cuenta pública del presidente. Creemos que debemos volver a poner el enfoque ahí. Todos sabemos que el mayor retorno social es en la educación parvularia, que es donde podemos paliar las brechas con más fuerza. Entonces, pongamos el foco ahí, como siempre decimos que es súper importante, hagamos las gestiones para poner el foco ahí.
Queremos agradecerte mucho, Francisca Espinosa, directora de estudios de Acción Educar, por esta conversación, una conversación, claro, desde una perspectiva, quizás desde la perspectiva del aporte, ¿no? De cómo podemos finalmente avanzar hacia ese propósito, que es mejorar la calidad de la educación, sabiendo que además hemos pasado años, demasiados probablemente, hablando sobre cosas que son, para mi gusto, medias accesorias. Uh-huh. Muchas gracias, Francisca, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Que tengas buen fin de semana. Claro, fin de semana ya. Qué bueno, es viernes. 8:48, quiero contarte que la solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace Rama Flex, el ecosistema de RP en la nube, que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Saludamos a Cáliz, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz, en Concepción. Este 7 de junio, la Universidad San Sebastián reunirá 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones, un encuentro a través de la música que va a transformar la USS en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Puedes conocer más en uss.cl. Y somos agricultura, y en agricultura es sabido, al sembrar a chicoria industrial, el beneficio es mayor. Beneficia al mundo con la salud inulina, y sé también como un agricultor como muchos. Beneo Beneficio, sé parte del espíritu Beneo Chile. Y más da Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Vamos al corte, regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, escúchate que este invierno se viene súper lluvioso y frío. Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos, son las 8:53, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana de descanso. El lunes a las 8 de la mañana los esperamos aquí en La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Ahora viene un resumen precisamente de las informaciones y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeuch, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.